De Ardoz en Madrid, más de 250 españoles repatriados de los países afectados por la guerra, según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Hasta el momento han salido de la región 4.000 españoles desde el comienzo de los ataques, que dentro de unas horas cumplen una semana. Más asuntos en Barcelona. En Llinars del Vallès continúa la búsqueda del conductor desaparecido por el temporal. Su furgoneta ha sido arrastrada este viernes por el agua cerca de un río. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
Durante toda la noche se mantiene un dispositivo de búsqueda del conductor desaparecido adaptado a las condiciones que son adversas, según el subinspector de los bomberos, Guillem Recio.
Son maniobras donde primamos no ponerse en peligro nosotros, porque todavía hay un caudal importante, y a medida que baje el caudal, pues tendremos más posibilidades de hacer más acciones o más maniobras para tener éxito.
A primera hora de la tarde, los bomberos han localizado la furgoneta en que viajaba el conductor, pero estaba vacía. El vehículo se hallaba a 1,5 kilómetros del punto donde habría sido arrastrado. Según el alcalde de Llinars del Vallès, el hombre habría intentado cruzar por una pasarela que había sido cerrada por la policía local por el crecimiento del caudal del río.
Pues de momento es todo. Se quedan con Ni Tan Bien. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
La geopolítica actual lleva a los historiadores a hablar de los gloriosos años de la pandemia. ¿Qué tiempos cuando Trump estaba confinado? Recuerdan millones de ciudadanos que lamentan que no haya ni vaya a haber vacuna para la situación actual.
Un hombre lleva 5 años poniéndose parches de nicotina para intentar dejar el tabasco.
Rufián muestra en el Congreso el generador de ilusión que ha comprado en Temu.
Ya he notado la ilusión nada más llegar el paquete a casa, ha dicho mientras le colocaba las pilas.
La derecha anima a dejar de consumir productos españoles para apoyar a Trump.
Cortemos también nosotros con el aliado terrible, propone Feijóo, que insiste en que es momento de apoyar a la hostelería, pero refiriéndose a McDonald's y a Taco Bell.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales.
Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿La de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre, mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina. Se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro. Manuel susurra. ¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser.
La Ser ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena Ser y activa la campana para no perderte nada.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Esto es Ni Tan Bien con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy contenta. Esta semana es 8 de marzo, Día de la Mujer, lo de siempre, ¿no? cuando el Día del Hombre, el resto de días del año, bla, bla, tal, no sé qué. Yo siento como que en estos últimos años el feminismo ha cogido más fuerza que nunca. Esto es así y estamos avanzando, no se puede decir que no estamos avanzando. Pero yo estoy un poco cansada, también te digo, porque yo veo y siento todas estas veces que me dicen qué pesada todo el rato hablando de lo mismo, solo habláis de lo mismo, pero es que sigue ocurriendo lo mismo, o sea, si no, yo la primera encantada de parar. O sea, llevo 10 años dedicándome a esto y cada vez que me hacen una entrevista me preguntan, ¿es difícil para una mujer ser cómica? Y yo les digo que es bastante difícil y ellos ponen como cara de sorpresa y llevamos haciendo este microteatro desde hace como más de 10 años y así llevamos haciendo una cosa rarísima, pero por ejemplo, a mis compañeros esto no se lo preguntan, y entonces claro, parece que siempre hablo de lo mismo, pero es que me lo han preguntado, o sea, no es que saque yo también el tema, y es que seguimos diciendo lo mismo porque sigue ocurriendo lo mismo, y todo esto en un mundo en el que se le da más cobertura mediática a que hay chavales que se visten de animales antes de a la cantidad de pedófilos que hay en los documentos de Epstein. Algunos de España, por cierto, pero bueno, en fin. Y para hablar un poco de que el 8M sigue siendo necesario, estos son los titulares, por ejemplo, solo de 2026. La igualdad laboral total entre hombres y mujeres no existe en ningún país del mundo. Según el Banco Mundial, solo el 4% de las mujeres viven en condiciones cercanas a la paridad. Bueno, en fin. También son ya 14 mujeres, una niña y un niño las muertes por violencia machista. También tenemos que los usuarios de Grok generaron 3 millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores. Y un comisario de la policía investigado por acoso a una subordinada. Es sorprendente todo esto, si ya no hace falta el 8M, y si te resulta pesado a ti escucharos hablar sobre lo mismo, imagina cuánto de pesado nos resulta a nosotras. Y sobre todo tú, que eres una persona pesadísima, ya te lo digo. Y te necesitamos además en nuestra lucha, así que deja de hacer el ridículo, porque ser machista está ya pasadísimo, y este 8M, todo el mundo a las calles. Venga, empezamos el programa.
Y también, Carolina Iglesias.
En el programa de hoy tendremos sección del Oso Panda de la radio, Charlie P. Además entrevistaré a un actor y escritor increíble que conocéis, aunque no queráis porque él es historia de la tele de Españita, Pablo Rivero. Pero antes, vamos a ver qué se cuenta el pistacho más bonito de toda la bolsa. Laura Márquez, un aplauso para ella. Hola amiga.
Hola mi amiga.
¿Cómo estás?
Bien. Que el domingo es nuestro día.
¡Ole, ole! ¡Ese día no se friega! ¡Qué bien!
¿Cómo lo vas a celebrar? Yo trabajando.
¡Ole!
Sí, papá el pájaro. Genial, qué ilusión. Nos va genial, qué suerte. Bueno, el fin de semana pasado fueron los Goya.
Sí.
¡Ay, los Goya! ¡Qué risa cuando... ¡Nunca! Hemos apostado por no pasarlo bien, no pasa nada. Ha sido una apuesta.
Imagen del cine español, gente que no lo pasa bien.
Claro, adelante, no pasa nada. Las favoritas eran Resacón en Las Vegas y Borat, ¿te imaginas? No. Ponte seria, por favor, ¿eh? Eran los domingos y Sira.
Y todos al tren, ¿no? ¿No? Con Leo Harlem, ¿no?
Y Robert De Niro. Y la... No pasa nada, tío. O sea, es verdad que la comedia siempre ha estado bastante denostada, pero por suerte ya no pasa, porque ahora está ausente.
Claro, ya
como
está.
Mi padre. Así que todo bien, genial. No pasa
un beso
nada.
Al cielo desde aquí.
Claro, ya para mi padre y para la comedia.
Y para la comedia que están ahí juntos
dándose la mano. Bueno, como si no fuera una opción válida, ¿no? O sea, te quiero decir, yo prefiero echarme unas risas con mis amigas que insultar a un negro. Bueno, choices, cosas,
claro, sí,
comedia.
Sí.
Luego me llaman roja, ¿eh? Como si eso fuera un insulto. Y hablando de insultos, quiero aclarar, perdón, es que hice un vídeo de Leiva hace unos días.
Sí.
No, menos risas que quiero aclarar que yo no me estoy metiendo con él. O sea, te lo digo de verdad. Hay últimamente...
Pero si eres súper fan de él, si hasta te gusta de besos.
Por eso digo, ¿cómo me voy a meter con Leiva si quiero que sea el padre de mis hijos? O sea, no tiene ningún sentido.
Yo no quiero que lo sea, digo.
Bueno. Que no, y él tampoco. Sí. Sí, por eso estamos así.
Claro.
Pero es que hay últimamente una tendencia a ofenderse por algo que no se dice bastante fuerte. O apropiarse de algo como de no, porque lo estás ridiculizando. Y es como, bueno, eso es lo que tú crees que está pasando, no lo que pasa. Entonces, bueno, pues decir que tú lo consideres una mofa no lo convierte en una mofa. hablo de esta gente que habla en plan de yo tampoco lo soporto, y es como de ¿por qué me estás metiendo a mí en un saco en el que yo no estaba? Pero bueno, en fin, me comí un par de chapas con el tema de Leiva. Leiva, te quiero, te como el culo por debajo, saca de eso en algún sitio para que se vea que no.
Laura Márquez, estalla. Le come los huevos por debajo, todo esto en gigante, poniendo la mayúscula huevo, porque la gente pone las mayúsculas cuando le apetece.
Claro, estalla contra.
Estalla es como... contra, chiquitito. Los huevos de Leiva. Bueno, no sé.
Alguien muy loco con el blog mayúsculo.
Claro, claro, no sé. Bueno.
En fin, pues eso. Más gente a la que le como el culo. Perro Sánchez.
Onda. El Perry.
Que ha dicho no a la guerra. Bueno.
Se había dicho ya, ¿eh?
Pues ha habido un aplauso tímido. Pues me
que
parece
sí, muy bien.
Bien,
claro.
Es que, o sea,
sí.
¿Te quiero decir? Es que... ahora también seremos rojos por decir que no a la guerra,
claro,
fíjate.
Claro.
En fin, está muy bien además porque lo ha dicho en una comparecencia política y no en una gala de cine. Que ya sabemos que una gala de cine no es hablar, no es sitio para hablar de la guerra.
No se puede.
No se puede.
No se puede.
No, ¿para qué hablar en un evento que congrega millones de personas y que tiene una repercusión muy grande de espectadores y tal? Mejor en algo minoritario.
Claro.
¿No?
Sí. En los últimos minutos de Ahora son soles.
Claro,
o
que no tengo. No, no, o en tu casa.
Claro.
Comiéndote un, ¿sabes? Un filete. O sea, madre mía, ¿cómo está la situación
la
geopolítica,
guerra?
O sea, en fin.
En fin.
Los Goya, vuelvo ahí, perdón. Estoy un poquito hoy. Arrasado los domingos. Uh-huh. La película de Alauda Ruiz de Asúa. Yo leí los domingos y pensé que eran unos señores.
Claro, los Javis.
Los Manolos, ¿no? Pues
un
no.
Dúo cómico.
Va sobre una chica.
Es cine, la cadena SER.
Incomedia. Pues, sobre una chica que quiere ser monja. Y se llama Los Domingos. Yo creo que se está generalizando. Los domingos, no todos los domingos. Uh-huh. ¿No? No sí. Todos los Sundays.
No sé. Todos los Sundays.
Entonces, tú sabes que yo soy reportera.
Madre mía.
Y que yo soy periodista de investigación.
Desde luego.
Así que yo he querido ir a hablar con un domingo.
Lo estaba pidiendo la gente, ¿eh?
Sí. Laura estalla contra un domingo.
Contra un domingo y le come el culo por debajo, grande, otra vez.
Así que yo me debo al periodismo de investigación, me
desde
debo a
luego.
Esta gente. Es mi nueva... gilipollas.
No, muy bien, muy bien. Luego la gente dirá, yo también los odio. Claro, sabrá gente que esté en contra.
No los soporto.
Deja de reírte de los domingos, tal. Bueno, ya sabes. Ánimo, amiga.
Es que es muy duro esto.
Es muy duro.
Hay mucha gente trabajando aquí y no se nota.
No. Lo vemos.
Así que he ido a hablar pues con un domingo, a ver qué me ha contado.
Hola, ¿qué tal? Soy un domingo, un domingo el día del señor, bueno, como todos. A ver, ¿para cuándo un día de la señora? Que no, hombre, qué broma, que ya tenéis. El 8M, que este año cae en domingo. Además, el día de la mujer se celebra el día del señor. Ni machismo ni feminismo, ¿verdad? El Ministerio de Igualdad, lo mismo da. Pero vamos a lo importante. Domingo, Día del Señor. Felicidades a todos los señores. Sois unas personas especiales. Nosotros vivimos, nosotros decidimos. Muchas felicidades en nuestro día. Porque no tenemos que luchar por absolutamente ningún privilegio. Si eso no es felicidad, yo ya no sé. Además, el domingo es el día del descanso. Es que por lo visto el mundo se hizo en 6 días. Se nota. Y el domingo, pues, un descansito, que llevamos un trote. Los domingos se supone que están para descansar, pero eso era hace, antes del capitalismo. Es que los domingos somos increíbles, ¿eh? ¿Qué hay mejor que los domingos? ¿Las domingas? Perdón, es que estoy un poquito plácido domingo. ¡Libres domingos y domingas! Si ya lo decía Homer Simpson. Domingo, domingo, día de pingo.
Bueno.
Ahí está, Domingo García.
Increíble, ¿eh, amiga? La verdad que sí. Creo que esta vez va a haber mucha gente apoyándote.
Sí.
Sí.
Sí, apoyándome. Sí. Apoyada. Sí, sí, sí. Apoyada. Sí, mucha justo. Gente. Nada, amiga, que te quiero, que feliz día y feliz todo. ¿Qué feliz decirte? Todo.
Un aplauso para Laura Márquez.
¿Qué, cómo estamos? Pues yo también, con Carolina Iglesias.
Y hasta que Vivera, una persona que no sé si lleva más páginas escritas o minutos en pantalla actuando, habría que ver porque él es un actor y escritor que no para. Vamos a hablar de su último libro, que es La Canguro, y de muchas más cosas con Pablo Rivero. Un aplauso para él.
Muchas gracias.
Hola.
Es que soy muy mayor. Ya tengo trayectoria a mis espaldas.
Hombre, la verdad que sí, pero eso es bueno.
Sí, sí.
Total, ¿no?
Hombre,
¿cómo estás tú?
Bien, pues muy contento. Bueno, tú sabes lo que es lanzar un libro.
Sí, pero tú uno de éxito.
Esta es la novena.
Es fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, nunca sabes lo que te va a deparar, ¿no? Un lanzamiento nuevo. Yo, por suerte, tengo ya lectores muy fieles.
Claro.
Y este está siendo muy bestia, porque en 2 meses llevamos 4... Yo digo llevamos porque tú sabes que hay un equipo detrás de edición y las cubiertas, sí, y la prensa, y todo es importante y todo suma. Y llevamos 4 ediciones ya.
Eso es muy fuerte.
Es muy fuerte, sí.
Es muy fuerte. Estoy en un momento contento en el que, bueno, se habla mucho de que, pues eso, que la lectura, que a la gente le cuesta mucho concentrarse, que es un momento, sí, pues que nos cuesta estar mucho tiempo con algo, que de repente 4 ediciones...
Bueno, a mí una de las cosas más bonitas que me dicen es, me ha roto el bloqueo lector.
Uf, qué guay eso, ¿eh?
O mi hijo adolescente no sabía qué leer, y claro, el thriller, y de repente, claro, es que la atrapa.
Es que engancha.
Bueno, y que yo creo que cuando cuentas historias y las tienes muy concretas, aunque el thriller se trata de despistar, cuando llega el mensaje y a la gente le haces pensar y se siente identificado, es como... se siente dentro de la historia, ¿no?
Claro.
Que a veces en la novela negra tendemos un poco a los estereotipos, ¿no? A lo americano, a lo nórdico. Pero yo creo que si tocas un poco la tecla y hablas de cosas reconocibles, el terror o el thriller de repente cobra otra dimensión, ¿no? Porque dices, esto me podría estar pasando a mí perfectamente.
Bueno, de hecho, hablando de terror, hablas de un terror muy concreto, que es cuando estás en el parque con tu bebé y la caca le llega hasta la espalda. O sea, eso es una cosa con la que empatiza mucha gente. O sea, quiero decir que es un terror que ocurre que le pasa a mucha gente, además de la situación que viven y demás. Que para ti, que hay otros terrores de cotidianos que te han marcado?
¿En el libro o en general?
No, en general, porque no se puede mucho desvelar.
Bueno, no, pero al final yo de lo que hablo es de las cosas que a mí me dan miedo, que son las cosas que creo que pueden suceder. O sea, el libro al final parte... Es como un homenaje a los thrillers que a mí me gusta. Yo me crié con la mano que mece la cuna, ¿no? Y cuando ves ese tipo de thriller, luego siempre se repiten mucho, ¿no? Y yo como aficionado siempre sueño como con hacer una vuelta de tuerca y cómo lo llevaría como a la actualidad, ¿no? Y siempre se habla como del peligro de meter a una... generalmente una mujer extraña a trabajar en tu casa, pero nunca se habla del peligro de entrar en una casa ajena, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, lo que me da miedo, por lo que me preguntabas, es al final las cosas que me creo que puedan suceder que tienen que ver con la convivencia. Y la convivencia es en lo laboral, en una comunidad de vecinos, los crímenes pasionales, por desgracia.
Total.
Padres e hijos, o sea, todos los parricidios y demás. Y todos tienen en común que son espacios muy pequeños y la convivencia. Y luego todos ellos, los que a mí me afectan, claro, es que cada uno tiene su verdad. Y cada uno, los que a mí me impactan son los que no son psicópatas, sino es gente aparentemente normal que dentro de unas circunstancias responde de una manera totalmente incontrolable, ¿no? Y entonces, claro... La Canguro a mí me permitía hablar de todo eso que pasa en esos crímenes, pero fusionar lo laboral y lo familiar y lo emocional en un mismo escenario, ¿no?
Y de hecho, no sé cuánto, o sea, después de tantas novelas, ¿cuánto hay de ti cuando cuentas cosas tuyas? No me refiero a la parte de asesina, sino a la parte de reflexión, porque por ejemplo hay uno que dice, en la vida hay gente mala y gente menos mala. ¿Tú lo piensas?
Gente hay mala y también creo que digo que cuando crees que has visto todo siempre hay algo peor, ¿no? Yo creo que la realidad supera la ficción.
Oye, y como con el proceso de este libro, entonces has dicho como la portada, no sé qué, o sea, el momento portada... ¿Tiene un debate largo o esta portada la ha tenido como un debate largo? Porque
es difícil decidir, sí, ¿no? Porque tiene que llamar la atención, porque te tiene que gustar.
Pues mira, te voy a ser sincero, yo soy bastante, mira, este libro al final habla de delegar. La maternidad, uh-huh, en el trabajo, los que somos muy perfeccionistas, también saber delegar, ¿no? Con sus riesgos, ¿no? Los que pensamos que si delegamos de repente va a salir mal. Yo he sido muy pesado con las cubiertas, porque a mí me encanta la fotografía, me encantan los carteles de cine, me encanta la... Yo soy coleccionista de libros, me gusta tenerlos y sí, verlos. Y para mí es muy importante, porque al final es el primer reclamo. Entonces, en algunos de mis libros he intervenido mucho. En este, casi nada.
No, ¿eh?
No, o sea, yo terminé el libro, lo entregué el 1 de septiembre y creo que el 2 ya estaba la cubierta. Había una propuesta como en tonos lila y esta, y yo creo que lo que propuse es, ¿no? El niño no es tan pequeño, es más adolescente y la canguro tiene el pelo corto. O sea, nada. Y bueno, es que hay buenos equipos. O sea, yo tengo mucha suerte y creo que la cubierta es parte del reclamo del libro, que es... Simboliza muy bien lo que hay dentro.
Es que es un curro. Y por ejemplo, eso, la faja del libro, sí, que claro, o sea, yo por ejemplo, yo lo pasé fatal porque a mí me decían, dile a gente que te diga
ya,
cosas del libro.
Yo nunca lo hago, a mí me da mucha corte.
Yo no escribió ninguna amiga mía porque me daba vergüenza,
claro,
pedírselo.
A mí me
lo han pedido
igual.
Y yo lo he hecho encantada de otros libros,
sí,
pero en mi caso era como.
Te da pudor.
Me da un apuro
a
gigante,
mí me da igual.
No
a mí me
puedo.
Me igual.
Y yo, la de la editorial, pero sí, son amigas tuyas, no se lo puedes decir.
Pero a mí
yo,
me pasa con las presentaciones. Yo siempre pienso, ¿cómo te voy a llamar a alguien que tiene su vida, que tiene a sus hijos, que tiene 20.000 eventos? Te voy a llamar, oye, ¿te vienes un lunes a las 8:30 a aplaudirme? Que sé que es mucho cariño y qué tal, pero
sí,
yo nunca lo hago, me da mucho corte. O ¿quieres que alguien pregunta a alguien para que te presente? Yo,
claro, siempre, claro.
Yo me bloqueo, me da mucho pudor.
Me tienes que hacer preguntas sobre mi historia,
sí,
y de cómo la he hecho y no sé qué. Pero es verdad que luego la gente lo hace contenta.
Sí,
me costó un montón dar el paso de, o sea, a muy poco de la presentación, ya como que le dije a mi compi Victoria en plan de, ¿te apetecería? O sea, yo le había presentado su libro ya,
sí,
pero me daba palo hacerlo del otro, o sea, y dice, ¿eres idiota?
Es pudor. Bueno,
yo
está muy
sé.
Bien ser así, yo creo que también. Hay mucho morro.
Ya, claro.
O sea, quiero decir,
sí, luego
yo
al
siempre,
otro lado.
Yo siempre digo, valoro mucho que las generaciones nuevas tengan mucho más morro de la que yo tuve en su día. Del que yo tuve en su día. Sí, yo creo que ahora la gente prueba, no sé, hay mucho opinión, ¿no? Y los que estamos más expuestos, pues siempre la gente comenta y en las redes sociales y tal. Pero la gente tiene muchos menos. Yo creo que explora más. Antes era, si te dedicabas a tele, era tele, y cine no puedes, y entonces tienes que ser muy serio y tal. Y era como, yo tardé 8 años en presentar el primer borrador del libro. Yo había estudiado periodismo, o sea, que podía escribir perfectamente, pero por pudor, por el que van a decir.
O sea, claro, o sea,
sí.
Cuando lo sacaste, ¿cuándo fue el primer libro?
Creo que fue 2017.
Y claro, fue 2017 y en ese momento era como...
El libro
del... Claro, le habrán dicho que... Porque esto, o sea, nacía de una pulsión tuya. Fue
claro,
una...
es que... Tú imagínate, es que yo soy amante del thriller, del terror. O sea, mis amigos, los que me conocen, yo mis juegos de infancia han sido meter miedo y acojonar. O sea, yo soy el típico loco que me obsesionaba con Twin Peaks, iba a la cola del colegio, tengo una compañera del cole, Sophie, la pobrecita, que la acojonaba. Iba con la grabadora, con la canción de Twin Peaks grabada, y les contaba y no sé qué. O sea, a mí es lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando tienes un trabajo que eclipsa tanto como era el de Cuéntame, yo no podía pedir y exigir a la gente que supiera que yo llevaba 4 años estudiando, bueno, 5 años, en la facultad, que ya había estudiado, que era un forofo, que llevaba 8 años trabajando en el libro. Yo creo que he tenido que ir poquito a poco, ¿no? Y por suerte, yo no soy muy fan de las redes sociales, pero por suerte a mí me ayuda muchísimo, porque la gente lee el libro y lo recomienda y sale otra reseña, bueno, tú lo sabes, ¿no?
Uh-huh.
Y al final se crea una corriente buena, ¿no? También la negativa, ¿no?
Sí, claro.
Los haters, pero ayudan a tener visibilidad, ¿no?
Total. De hecho, hay uno que... Uno de tus novelas, la de La cría, que hablas de... Que es de un tema que fue muy premonitorio, porque ahora creo que se está hablando más que nunca,
sí,
del momento de sobreexponer a los niños en las redes sociales, de un niño, bueno,
sí,
influencer que...
Y los peligros que hay,
que
claro,
desaparece, a los peligros que hay, que antes no éramos conscientes,
claro,
y bueno, y creo que cada vez está como más en auge, porque yo, la verdad que hace 10 años no tenía como el mismo pensamiento. No,
porque no estábamos informados.
Sí, no te das cuenta de que
claro,
se puede utilizar todo para hacer el mal,
claro,
el exponer a tus hijos en redes, que yo lo entiendo, o sea, que si yo fuera madre... Querría que todo el mundo viera lo guapo que
claro,
es mi hijo, evidentemente, porque
sí,
va a ser
sí,
una persona preciosa.
Sí, sí.
Pero, claro, luego si la gente se lo encuentra por la calle le dice, hombre, Javián, bueno, que se llamara así, me lo invento, no sé, ¿qué tal todo? Pues claro.
Pero no complicado. Solo eso, ojalá fuera solo eso.
Ya.
Claro, yo al final La cría lo escribí porque venía de hacer Las niñas que soñaban con ser vistas, que hablaba de adolescentes que lo hacen todo para ser vistas, para que las marcas se fijen en ellas. Y la moraleja es, ojo, porque tú proyectas una imagen para alguien, un público objetivo, que es lo que tú idealizas, pero a lo mejor el que se está fijando en ti no es ese público.
Yeah.
Y el producto acaba siendo tú. Cuando yo promocioné ese libro, me di cuenta de la necesidad que había de hablar de este tema. Y luego pensé, claro, estos son los adolescentes, pero ¿y los niños? ¿Los que no eligen? Y entonces, claro, me puse a investigar y, claro, lo que me encontré es que está la parte que tiene que ver con lo policíaco, con los riesgos. Toda la información que damos, las direcciones, los niños, los chavales, entren aquí, se ve el uniforme, va a este cole, va con este grupo de amigos, vamos a este centro comercial, o sea, estás dando como, hola, estamos aquí todo el
claro.
tiempo, ¿no? Luego lo que tú dices, ¿no? Que yo, claro, reflexionaba, si un mote en mi época te perseguía de por vida y te podía hundir en la miseria, hoy en día... Y luego, claro, algo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y con el derecho de... Si los adultos seleccionamos tanto y cuando... No pongas esa foto mía, ¿eh? No pongas esta en el chat. Ya te pasa con familiares. Uy, esa foto no la mandes, ¿no?
Claro,
no
sé qué, sí.
¿Quién elige la imagen que estás proyectando de tu hijo? Ese hijo, a lo mejor, lo que a ti te hace gracia, a él no le hace gracia o le causa un problema. Y aquí viene un poco el tema de la salud mental, ¿no? De cómo estás condicionando a esos niños que yo... mi planteamiento, lo que hice en La cría es que la madre es un intento de influencer, que su hijo es súper famoso... Y la policía, la Guardia Civil, perdón, ha tenido una experiencia totalmente opuesta, entonces es el yin y el yang. O sea, es para que el lector también esté en un punto medio. Yo, mi objetivo no es tanto criticarlo, yo creo que cada uno con sus padres, todos cometemos errores, o sea, con sus hijos, yo no voy a decidir lo que tiene que hacer nadie. Pero sí ser consciente.
Sí,
o sea, el mensaje
vuelta.
Es, tú puedes hacerlo, pero que sepas qué pasa esto. No lo hagas porque lo hace todo el mundo, simplemente que sepas que hay gente que se está fijando, que cuando miran los discos duros de la Guardia Civil detienen de pederastas, son fotos de niños en la playa y en tal, o sea que, bueno... Que
a dale veces, una vuelta, que eso
sí,
simplemente...
Sí, con hacer tu perfil privado, lo que pasa es que es como de lo que habla el libro, ¿no? Que al final, en la mayoría de los casos de pederastia y de crímenes y demás, el culpable está en tu entorno.
Pero claro, es como de... Si... Lo típico de tu hijo no tiene internet, pero luego el resto de compañeros tienen internet.
Esa es la gran batalla.
¿Cómo le explicas tú en casa ese momento? Porque, no sé, o sea, tú tenías un chiquillo.
Un niño de 8,
pero,
sí.
Claro, todavía no está
el
en ese
problema,
momento.
Yo, por ejemplo, ahora el radar es los que tienen hermanos mayores.
Claro.
Puedo ir a casa de no sé quién y siempre pienso, ¿hermano mayor o no hermano mayor?
Claro.
Claro, ¿cómo controlas eso?
Yo creo que es un momento en el que tienes que confiar de... Esto no es, o sea, tú tienes que saber que esto no es para ti todavía.
Bueno, y también el diálogo. O sea, yo con todo el tema de este de las redes, al final yo creo que uno de los errores y una de las cosas que yo, como estoy muy al día de crímenes reales y todos estos temas, al final una de las cosas que pasa con los chavales, que a mí me da mucha pena, es que muchas veces se meten en muchos más líos por no compartirlo con los padres.
Ya.
Por sentir que les decepcionan, por sentir que no están a la altura, que han metido la pata. Entonces, muchos de los casos de pederastia es que obtienen... Les hacen chantaje, les engañan.
Claro.
Perfiles falsos, intercambian fotos y demás, y luego les hacen chantaje, incluso quedan porque los padres no se enteren y que no piensen que es una. O que
sí,
tal,
sí.
O que. Entonces da mucha pena. Yo creo que los padres ahí siempre es como, pase lo que pase, yo voy a estar contigo.
Sí.
Y luego, oye, no, si has hecho algo malo, yo no te voy a encubrir ni voy a hacer tal, pero. Tú me lo puedes contar, porque a veces hay casos de estos de. Bueno.
Pero hasta lo más tonto, o sea, quiero decir, esto es. Parece como muy así, pero yo de pequeña estuve con una pieza de Lego metida en la nariz durante 2 días.
Claro.
Porque me daba vergüenza decírselo
claro,
a mi madre.
Claro.
Y entonces decidí, que saldría
claro.
sola, pero no salía hasta que iba preguntándole, mamá, ¿qué pasa si tienes una pieza de Lego en la nariz?
Sí.
Así, por hablar de algo.
Me suena.
Y ella, pues
me han
no
contado.
Sé, tal. Y yo, mi padre, papá. Tú imagínate que alguien tiene una pieza de Lego
madre
en la nariz
mía.
Y mis padres separados hablando entre ellos
claro.
de te ha preguntado lo de la pieza
claro.
de Lego
claro.
a urgencias, no sé qué, bueno, en fin.
Y es un mal menor, pero
claro,
que a veces
pero
sería
que es
gorda,
una tontería de
no
te lo
están
digo
contando,
para que no te decepciones.
Totalmente.
Y
no
con esto
ser.
De no he roto no sé qué y no te lo digo. Hay que sentir como que eres equipo. O sea, Que entonces, pero es muy complicado, la verdad. Pero mucho ánimo a los padres desde aquí.
Estamos con vosotros.
Estamos con vosotros. Muchísima suerte. Oye, última cosa también, un poco del momento firmas. Bueno, el año pasado coincidimos, que por cierto fuiste súper simpático en San Jordi, en Barcelona.
Ay, que es que yo te vi.
Yo estaba, o sea, claro, el año pasado, o sea, que mi primera novela, me invitan a una cosa como de autores publicados y tal, en el que había mucha gente, gente con sombrero y así, ¿sabes? Como,
sí, sí,
como que yo estaba allí, sí, tiesa, con el abrigo, sí, en la mano, porque no sabía dónde se dejaba. Así, y súper, sí, desubicada, y te acercaste, es que es, a mí, fuiste súper amable.
Es que esos sitios son difíciles.
Claro, y me dijiste,
porque estás un,
claro,
poco, o sea, estás un poco como pidiendo perdón, casi.
Diciendo, encima, sí, hago el pelo rosa, sí, o sea, quiero decir, Pablo, ¿qué hago yo ahí? Entonces, sí, estaba agobiada diciendo, madre mía.
A mí me hizo mucha ilusión, hombre.
No, fuiste súper amable.
Aparte,
tal,
no nos conocíamos. Claro, no, yo te conocía, claro. Te...
Oye, yo, sí, bueno, yo me sonaba, ¿vale? Tal.
No, pero es verdad, me hizo ilusión, claro.
Sí, y fuiste muy amable, en plan de, bueno, bienvenida, tal, no,
bueno,
sé qué.
Bueno, bienvenida, yo era la segunda vez que iba, a lo mejor.
Joder, pero
bueno. Sí, sí, bueno, sí,
bastante,
bueno,
autor publicado.
Bueno, pues gracias.
Y fuiste muy amable, te lo, bueno, agradezco un, bueno, montón,
gracias,
de verdad, que eso, que podías no hacerlo, ¿sabes? O sea, que lo valoro un montón.
Bueno, gracias.
El mundo firmas. Además, San Jordi, que es de las cosas más locas. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿qué es lo más heavy que te encuentra, que te has encontrado firmando, por ejemplo?
Bueno, yo creo que San Jordi se lleva la palma un poco de lo, sí, más heavy. Bueno, a mí me pegaron en San Jordi.
¿Qué?
Aprovecho para decir, me pegaron. O sea, hay una cosa de San Jordi que es apasionante, que es que el centro de la ciudad se para por los libros. Eso es magia.
Es precioso.
Y es precioso. Hay una cosa que no es tan bonita, que es que, claro, las firmas terminas en un sitio en punto y en ese minuto deberías estar en otro sitio empezando a firmar.
Sí, que puede estar en la otra
que
punta.
Que puede estar, no, a lo mejor está 5 minutos andando, pero con San Jordi son 15 o 20, entonces no hay taxis, un año diluvió, otro día te mueres de calor, entonces... Yo hubo un año que las firmas estaban muy, muy distantes, había mucha distancia. Y entonces íbamos corriendo, pero literal, por Paseo de Cataluña, por Plaza de Cataluña, bueno, un poco más arriba. Y entonces había mucha gente y yo iba como haciendo zigzag, ¿no? Pero no, con mi editora detrás, los dos. Y buscando el hueco, pasé entre un señor mayor y una señora mayor, bastante rápido, y yo creo que el señor se asustó, que pensó que la iba a robar o qué tal, y entonces pasé y me hizo ¡fas! Y yo me acuerdo que me giré y pensé, y le dije, señor, no me pegue. Es como, estoy intentando hacer todo lo posible para llegar a mi firma y estar con los lectores.
Madre mía.
Sí, pero bueno, a ver, yo lo vivo como un privilegio, es una suerte.
Es
¿Tú te imaginas? O sea, yo a veces cuando me dicen, estás de gira todo el rato tal, y yo siempre digo, ¿tú te imaginas sacar un libro y no saber lo que le parece a nadie?
Ya ves.
Y ahora con las redes te van contando, tienes una tal, pero la soledad de poder juntarte, oye, me ha gustado y tal, yo siempre pregunto, me ha gustado este, me ha gustado otro, no, este final, este tal, a mí me parece un privilegio, es una suerte.
Y de hecho a nivel escritura es muy heavy llevar tiempo preparando algo que no sabes el feedback final,
claro,
hasta que no sale y ya no puedes, o sea, bueno, si hay otra edición puedes cambiar algo, sí, pero no puedes cambiar la historia.
Sí.
No sé si hay, o sea, alguien lo ha hecho alguna vez de decir, oye, lo, sí, he sacado, no me gusta, cambio cosas, no. Entonces, como es muy fuerte llevar tanto tiempo preparando algo que no sabes si va a gustar.
Sí.
Aunque tengas feedback de la editorial o lo que sea. Entonces, es una experiencia para mí a nivel mental súper dura. O sea, claro, quiero decir, sí, es muy fuerte. Muy, o sea, fuerte. Una ansiedad de...
Sí, como seas perfeccionista, es un bucle eterno.
Sí, sí. O sea, vamos, no diría la mejor experiencia, tampoco, sí, la peor. Pero,
al final,
pero
es un,
bueno,
oficio, ¿eh?
Claro, claro.
Y es entenderte y tal, y es curro, y es... Yo ahora, por ejemplo, las correcciones, que para mí es la parte... que es que a veces que pienso, no se las deseo a nadie. Pero luego, cuando le pillas el punto, hay algo ahí de pulir, 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 que es guay.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Y tienes discusiones con el momento de edición, cuando te sugieren como expresiones y tal? Yo, o sea, me parece, o sea, porque es curioso además también cómo ves todos tus fallos, que es...
Claro, y la velocidad,
claro,
y el...
Revisas cosas y dices, pero ¿cómo he podido repetir la misma,
claro,
palabra?
Pues imagínate en
tantas
thriller.
Veces. Claro.
En thriller se trata de dónde dices una cosa y de repente yo mismo, ya montado a 15 días de entregar de la versión final, y decir, ¡oh! no encaja. Si dice esto, no sé qué, este se habría enterado. Y esto me ha pasado así. Por suerte, yo creo que es una maquinaria en la que estás tan conectado y es tal que todo sale al final y se pule. O sea, es parte de... Yo lo aprendo a... Por eso a mí me gusta que se concentre todo en mucho tiempo. O sea, en poco tiempo.
Ya.
Esto se lo leía a Stephen King ahora en un libro y hablaba de eso. A mí cuando se dilata, o sea, estar muy concentrado en la temperatura emocional y tal, ahí lo veo todo. Es muy obsesivo y es como pues no sé, yo lo que deben sufrir los de supervivientes y todo cuando se van a una isla a muerte y demás, pero...
¿Y tú lo tienes apuntado? O sea, yo me imagino que tú tienes una pared con chinchetas e hilos... Y así se prepara un thriller.
No, eso lo hice con las niñas que soñaban con ser vistas porque era la pandemia. Y bueno, y con la primera también lo hice.
O sea, momento de información.
Sí, con las, bueno, con tarjetitas y sobre todo colocando momentos, dónde iría esto, dónde iría lo otro, primer acto, segundo acto, tercero, o bueno, capítulos, yo ahora ya no. Es que no, es que además yo trabajo todo el tiempo en viajes, en... No, yo ahora me lo hago en el ordenador. O sea, tengo las notas del móvil petadas. Me pongo idea, diálogos y demás, y luego lo paso a limpio, entonces me abro como cuatro documentos y es estructura, personajes, temas, ideas, conceptos.
O sea, ¿lo tienes organizado? ¿O eres disperso?
Organizado o desorganizado.
Porque las notas te las pones de audio, o sea, como de, entonces va a pasar,
pues depende,
no sé
si
qué.
Voy paseando a los perros, pues digo, idea, ¿por qué no cuando va la madre hace no sé cuántos tal y todo esto, ta? Entonces, para mí lo más... coñazo, que antes de la, o sea, después de las correcciones es ordenarlo todo y tomar decisiones.
Uf.
Porque de repente me planto, llevo dos meses con ideas, repitiendo momentos, porque a lo mejor se me ha ocurrido algo nuevo sobre ese momento, y entonces releer lo mismo contado de distinta manera, pero claro, cuando escribes, la manera en la que lo cuentas también es muy importante.
Claro,
porque
claro,
de repente parece que es lo mismo, pero lo has concretado o has dicho algo distinto y dices, ¡oh, esto no es lo mismo! O es que como la sinopsis,
claro,
que dices...
¿Cómo resumes sin destripar cosas? ¿Cómo de repente...? O cuentas una frase y como tú sabes la historia, dices, esto no se va a saber. Y de repente alguien externo lo ve y dice, se nota todo el pastel aquí, tengo que reescribir. O sea, me parece...
Sí, la sinopsis también es muy complicada, porque al final es un poco un acto de fe. Es el gancho, que veas la esencia, pero hay algo de... Te prometo que lo que vas a leer está a la altura, pero no te lo puedo contar.
Me encantaría que lo pusieras así.
Claro.
O sea, es como literal.
Te juro que merece la pena.
Te lo prometo.
Pero,
soy el de Cuéntame, pero de verdad que merece la pena.
Pero soy muy malo y soy retorcido.
Claro. Oye, joder, qué guay. Además, de hecho, hoy es jueves, mañana tienes firma en Tenerife.
En Tenerife,
puede
sí.
ser. Te quedan firmas todavía por hacer. Tienes el 10 en Salamanca, 17 en Albacete, ya está en Coruña, en Madrid.
Voy a Lorca también este sábado.
O sea, intensidad de...
Sí, sí, San Jordi.
De Tenerife a Lorca.
Bueno, Tenerife jueves, vuelvo viernes y me voy el sábado a Lorca y vuelvo el domingo, sí.
Muy bien.
Pero bueno, esta semana entre medias no he tenido nada, o sea... Son temporadas.
Gestionable.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he hecho muchas giras teatrales. Entonces, para mí esto, si lo complicado es compaginarlo, ahora solo tengo esto, con lo cual, fíjate.
Perfecto, qué guay. Pues que vaya súper bien.
¿Y nos vamos a ver en San Jordi?
No lo sé, porque ya no soy autora publicada este año.
Claro,
no,
claro.
Ni con sombrero. Entro esta vez, creo. Así que iré con un sombrero y una gabardina.
Con un periódico.
Y un periódico. A ver si cuelo, con un libro debajo del brazo y el
Seguro.
Pan. A ver si cuela. Que nada, joder, que muchas gracias, por venir.
A ti.
Mucha suerte con el libro y aquí tu casa para lo que quieras. Un aplauso para
muchas
Pablo
gracias.
Rivero. Seguimos en mí también y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa, Carolinchi? Carolinchi, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien también.
¿Qué cara de salud tienes?
Tengo cara de salud. Bueno, al no tener los ojos morados ya, pues más salud hay.
Poco a poco vas avanzando.
Sí. Mm-hmm. Tía, es la semana del 8M, ¿no? Y has empezado has empezado el programa hablando del 8M, pero hoy no es 8M.
Hoy no.
Entonces hay que celebrar Feliz Día del Hombre.
También,
¿no? Feliz
Día del Hombre.
362 días consecutivos llevamos del Día del Hombre.
Fíjate.
Felicidades, que no se crean que queremos eclipsarle el día.
Nunca.
No, ya llegará el 8M. De momento aún es el Día del Hombre. Bueno, Carolinchi, que me he mudado por fin.
Bueno.
De ropa no. Me refiero de casa. Ah, me he mudado.
Mira.
Sí. Es como que cuando te mudas de casa no te puedes mudar de ropa porque no sabes dónde tienes nada, ¿no? Es como te encuentras lo primero que te pones. Bueno, estoy en proceso de llevar cosas de un piso a otro, ¿vale? Pero desde el domingo ya duermo en otro sitio. Espera, es que estaba como muy alto, ¿no? Esto,
no, no, está o sea, quiero decir, genial. Con que le hables al micro que le has genial. Estado hablando como al
vale,
al
sí, costal. Porque estaba como muy así, como...
Te queda bien.
Sí. Venga, pues eso, que desde el domingo duermo en otro piso, ¿vale? O sea, llevo menos días durmiendo ahí que horas he pasado hoy en un tren, ¿vale?
Mira.
Tres días, horas he pasado más. ¿Sabes eso que dicen que no sabes cuántos amigos tienes hasta que haces una mudanza? Bueno, pues ahora a mí me quedan cero. No, es broma, me queda uno y medio.
Bueno.
A ver, no culpo a nadie, ¿vale? Soy una persona que llevo 14 mudanzas, ¿vale? En mi vida. Eso es como el amigo que se pone fatal cuando sale de fiesta, ¿vale? La primera vez le cuidas, la segunda vez le cuidas, la claro. tercera, buena, pero a la
decimocuarta.
Eso. Dejas que se muera en el lavabo del club. Claro. O sea, eso es así, ¿vale? O la amiga que te llama porque lo ha dejado con el novio, la primera vez corres. La segunda vez estás ahí también, la tercera, claro. Pero la 14 vez que te llama para decirte que lo ha dejado con tu novia, hasta te planteas cambiar de amiga, ¿no?
Sí.
Pues yo no soy ni la que se pone mal de fiesta ni la que lo deja 14 veces con el novio, básicamente, porque no tengo, pero sí que soy la persona que se ha mudado 14 veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda quien queda.
Claro, sí, sí, es así.
Los nuevos, los amigos que he hecho.
Claro, los que entre, no saben lo pasado.
Exactamente, entre la nueva mudanza y esta, que es uno, ¿no? 14 mudanzas en mi vida hacen una media de 2 años y medio en cada sitio donde he vivido.
Wow.
Es heavy si
sí,
lo piensas,
la verdad que
¿eh?
Sí.
Un año son 8.760 horas. ¿Vale? 2 años son 17.520 horas.
Uh-huh.
Medio año son 4.830 horas, ¿vale? O sea, uh-huh. 2 años y medio son 22.350 horas. He vivido una media de 22.350 horas en cada piso en el que he estado. Lo que significa que las horas que llevo este año en el tren aún son más que los 2 años que llevo. No, y aquí es cuando, si ahora me patrocinara una marca de tren, ¿vale?
¿Sí?
Diría, ¡tachán! ¡Múdate a...
este tren!
A este tren.
También te digo, suerte, ¿eh? A
claro.
ver
qué... Exactamente, es que no, me planteo ya mudarme al tren, porque al final llevo más tiempo viviendo el tren que en cualquier otro sitio. En fin, bueno, pues que me he ido a vivir, ¿vale? Con Ricardo, no vamos a decir que Ricardo es mi perro, bueno, ahora ya lo he dicho, así que lo vamos a cortar para el reel de internet, porque si así, si le ve algún ex, se va a pensar que me he ido a vivir con un señor, ¿vale? Mm-hmm. Me he ido a vivir con un señor, Ricardo, ¿vale? Y ayer me pasó una cosa terrible, ¿vale? Yo estaba ordenando cosas en el armario de la habitación y conecté mi móvil por Bluetooth, ¿vale? A mi altavoz, ¿vale? Para poner música mientras limpiaba un poco, ¿vale? Me puse mi música chill de leer, que tengo una lista para leer, así muy...
Qué bueno. Tía, muy zen, ¿no?
¿Tú? Muy zen, ¿no? Es sí, que, sí, bueno, sí. Es que yo todo lo que estoy... Es que yo aquí me vuelvo así, pero para compensar esto luego...
Claro, luego estás en voto de silencio en tu casa. Qué pena que no sea a veces al revés. Bueno.
Para que entiendas la distribución del piso, ¿vale? El piso tiene la habitación al fondo y justo antes de llegar a la habitación hay como un estudio que es donde yo tengo ahí colocados los altavoces con Bluetooth, ¿vale?
Vale.
Y no hay puertas. Es como... O sea, hay el marco, pero no hay puertas, ¿vale?
Uh-huh.
Vale, pues me puse mi lista de música clásica para leer, ¿vale? Richie estaba durmiendo, todo muy chill, ¿vale? Yo estaba limpiando, luego empecé a vaciar algunas bolsas, ¿vale? Porque si una cosa he aprendido después de 14 mudanzas es que nada de cajas, bolsas siempre, porque las cajas es horroroso, o sea, no sabes qué hay dentro, no llevarlas es horroroso, bolsas de Ikea colgada una aquí cada lado es mucho mejor.
Sí.
100%.
Vale, vale.
Y
100%. Tú sabes más que yo.
Pues sí, sí, 14 veces lo he hecho, así que... Y bueno, pues me pasé toda la tarde así hasta que llegó la noche, salí a pasear con Ricardo, ¿vale? Paseamos un montón Ricardo y yo. ¿Vale? Y luego volví y preparé la cena, cenamos y me duché, ¿vale? Y nos metimos, nos duchamos juntos y nos metimos en la cama a leer, ¿vale? Hasta que nos quedamos dormidos y luego apagué la luz y me tuve que volver a quedar dormida porque te quedas dormida con la luz, pero
claro.
Luego tienes que bueno.
Sí, sí.
Total, una tarde-noche muy tranquila, ¿vale? Como me gustan a mí, un slow evening, ¿vale? Todo muy chill, muy tranquilo. Deberían ser las 12 de la noche cuando me dormí, ¿vale? Que como llevo unos días físicamente agotada entre trenes, dolores de espalda y mudanza, pues me dormí muy temprano. Vale, tía, pues era la tercera noche en el piso, ¿vale?
Vale.
Pues a las 3 de la mañana de pronto me despierto por un ruido y empiezo a escuchar voces gritando muy, muy fuerte en un idioma que yo no entiendo, ¿vale?
¿Español?
En el estudio de al lado de la habitación, ¿vale? O sea, y digo, ¿quién putas está en mi casa? Digo, ¿quién putas está en mi casa, ¿vale? De pronto, música fuertísima, pero música horrible, por cierto, ¿vale? Que hasta tuve que pensar, Charlie, ¿No estabas de after y te has sentado algo mal y te han llevado a la cama y están tus colegas ahí? Digo, esto es imposible porque a mí nunca me sienta nada mal y siempre soy la última de bajar, claro, del barco. No podía ser eso. Entonces, ¿por qué hay gente en mi nueva casa? ¿Quién putas está en mi casa? Total, la música no paraba, parecía que el volumen iba como subiendo y Ricardo hasta se despertó, Ricardo, y se escondió debajo de la cama, o sea, debajo de la cama, que dije, mierda, tío, me toca a mí protegerlo, ahora soy el hombre de la casa, ¿no? Así que me levanto, ¿vale? Cagada, ando dos pasos, que es lo que la pared que separa la habitación del estudio, para sacar la cabeza y mirar en el estudio, ¿vale? O sea, a medida que yo me voy acercando, voy escuchando la música aún más y más fuerte, ¿vale? Pero, o sea, en plan, y saco la cabeza, el volumen ya a tope, o sea, sonando a tope, ¿vale? Pero no hay nadie, no hay nadie. Y entonces digo, ¿qué coño? Y de pronto me fijo y veo que la luz del altavoz Bluetooth está activada, ¿vale? Y que resulta que alguien se ha conectado a las 3 de la mañana a mi altavoz de un martes cualquiera, ¿vale? De un martes cualquiera a las 3 de la mañana y ha decidido poner la música con peor gusto de la historia, ¿vale? Y yo pensaba que eso no era posible. Yo pensaba que mi altavoz, para conectarlo, tengo yo que activar la opción de... Yo me lo había dejado encendido, claro. Bueno, pues tuve que mirar hasta el móvil y el ordenador que no se hubieran conectado, en plan, ¿y qué puta? Pero es que lo que estaba sonando no podía ser mío. O sea, eso no podía ser mío. Bueno, me metí un susto. O sea, tú imagínate, a las 3 de la mañana, en un piso nuevo, te despiertan unas voces como de Sálvame, pero en otro idioma, ¿vale? O sea, la Patiño gritando en ruso, ¿vale? Tú imagínate eso, ¿vale? Que vienen del estudio de al lado de tu habitación y de pronto una música que tú no escuchas muy, muy fuerte y tú no vives con nadie, acabas de ir a vivir sola. O sea, ¿tú sabes el susto que es esto? A las 3 de la mañana. Claro, yo no sé si lo hizo aposta como broma o si fue un accidente de algún vecino, ¿vale? Pero claro, si fue un accidente, me lo imagino a la persona en su piso diciendo, uy, esto no se oye, esto no se oye. Iba subiendo el volumen, claro, porque el volumen cada vez estaba más fuerte, ¿sabes? O sea, qué horror. Yo en mi casa con los decibelios que flipas, pensando, me van a echar de este piso en un tiempo récord porque llevo dos días aquí a las 3 de la mañana. Es que, bueno, al final, bueno, pensé, mierda, tío, eres nueva, ¿no? Los vecinos nuevos van a pensar que eres una puta liante, pero es que lo peor de todo, van a pensar que tienes un gusto pésimo por la música, ¿sabes? En fin, bueno, qué susto, tía. O sea, 3 de la mañana, o sea, es que si estoy vivo, bueno...
Bueno, si estás
viva, otro susto a mi corazón.
Otro día más, si estoy viva es de milagro.
Vamos a ver dónde llego.
Mucha fuerza, una historia de superación.
Gracias, gracias.
Un aplauso para,
tía,
Charlie Pitt.
Gracias.
Aquí sigue a mi vera Charlie, ha vuelto Laura, así que ya estamos la de Barrio Fino, la medio loca con bien de tatuajes y la poeta que escribe serenatas. No sé si habéis pillado esta referencia. De uno
fino
de nosotros te tiene que conquistar. Bueno,
yo no entiendo nada de lo que estáis diciendo.
De nosotros te tiene que conquistar.
Que fe el amor.
El amor. Claro,
a 4K.
Una es medio boya. Claro, es complicado. Vale. Bueno, la cosa es, esto tiene un sentido.
¿Ah, sí?
Bueno,
el del gusto no.
Desde
no.
luego que no.
Eres mi vecina que ha activado el Bluetooth.
El del tacto tampoco. Tiene sentido porque me he encontrado con este titular que vamos a ver.
A ver.
Que decía, la tendencia que circula en las redes sociales contra las apps de citas. Siéntate en un bar. O sea, básicamente, que hables con la gente en los bares. Yo me niego.
Que salgas, o sea, a la calle.
Yo sentada
y esperes,
en el bar,
¿no?
Estoy muchas
yo
veces.
Yo sentada en el bar estoy, pero. Sí.
Pero no pasa nada.
Mi partner siempre es mi amiga.
Desde luego.
Claro.
De hecho, es lo único que hago.
Sentarme
en un bar.
Claro, sería levántate del bar.
O sea,
bar.
No he tenido nunca una aplicación.
No, ¿eh?
No.
Yo la verdad que no lo he trabajado.
Bueno,
la
el resultado de sentarse en un bar es este.
Claro, aquí estamos. Flora, fauna y primavera. Las expertas del amor. Las trillizas de First Dates. Bueno. Es que claro, por eso.
Me pido fauna.
Sí, sí.
Fauna, porque yo he visto mucho de eso. La cosa es que como nosotras no tenemos...
Nadie porque vaya zorra.
No, aquí es que hay competición, la verdad. Nosotras no tenemos mucha idea de ligar. Poned bueno, cara de sorpresa, por lo menos, no seáis faltosas. No tenemos mucha idea, no es nuestro fuerte. Tampoco sabría decirte cuál es.
A lo mejor no es el fuerte de los otros, que no lo hacen bien y por eso no los escogemos, ¿no?
No.
No.
O sea, podemos inventarnos excusas.
Yo creo que nos ven, ¿cómo se dice?
Inaccesibles.
Inaccesibles.
Bueno, lo que somos, inaccesibles.
Desde luego.
Creo que nos ven imbéciles. También.
Sí, entonces hemos pensado en preguntarles al público cómo ligan, sus trucos para ligar, cómo han conocido a sus parejas, las que tengan.
Risas nerviosas.
Veo muchas parejas en el público.
No, es que como vengáis aquí a restregar cosas, os empiezo a echar aunque sea al final, me da igual. Así que tenemos aquí sus declaraciones,
¿vale?
Y sus ejemplos, por si esto puede ayudar a nuestra audiencia y a nosotras las primeras.
O sea, trucos para ligar.
Para ligar, cómo conocieron sus parejas, bueno, cosas que no hemos hecho nosotras. A ver, Laura Márquez.
Va por puntos, ¿eh?
Ah, muy bien.
El primer punto es ser del Rayo Vallecano.
Muy bien.
No me pasa, bueno, lo probaré.
A lo mejor por eso no ligamos.
Claro.
Dos, un par de cervezas.
Vale, eso sí.
Lo tengo.
Te las bebiste ayer.
Pero ¿y solo un par de cervezas?
Claro.
O
también
claro, a lo mejor.
Porque a lo mejor el problema es que es solo y nosotros mínimo.
Claro.
¿Sabes?
En plan de, claro, si ya la adicción, imagínate. Bueno,
claro, es verdad.
O sea, ser del Rayo Vallecano, un par de cervezas y la tercera es ser de Vallecas.
Claro, bueno, pues.
Ah, claro, Rayo.
Bueno. Vamos con otra.
Bueno, yo soy de. Porque es que yo es que soy de Córdoba, lo siento.
Claro.
A mi ex la conocí en Tinder, por supuesto, nunca lo he vuelto a abrir. Bueno.
Bien, gente más de nuestro tipo. O sea,
no entiendo el consejo.
Es que diría que no hay.
Vale.
Es alguien que tampoco tiene.
No uses apps, vete al bar a tomar dos cervezas y ser de Vallecas. De momento tenemos eso. Laura.
Uf.
A ver.
Dice mi exmujer.
Ahí
que
no.
Sonreír y mirar a los ojos.
O sea, lo opuesto a eso, porque si es exmujer, ya no sirve.
La fuente en este caso.
La fuente es Cibeles, claro. ¿Cuál es el truco que os funciona a vosotras?
Ah, de vuelta nos lo preguntas.
Claro, pues mira. Ninguno. Donde mejor se liga es en la playa con una buena puesta de sol.
Uf, no.
¿No?
A mí la playa, todo lo que. O sea, me tienes lejísimos.
Claro.
Me tienes en la montaña.
A ella, bueno, si queréis ir a los Alpes, ahí estará Charlie P esperando.
Como un cervatillo.
Como un cervatillo, esperando ahí sentada en una silla. Momento puesta de sol, playa. Eso a nosotras sí nos gusta.
A ver, hay arena, ¿eh?
Claro, pero es que volvemos playa. A estar las dos juntas. Es que
claro.
Es que a ver si el fallo va a ser.
Claro, que no ligamos porque estamos hablando con la otra todo el rato.
Claro, y un caballero, perdona. No.
Estoy hablando con mi amiga.
No nos interrumpas.
Claro. Una señora con la teta fuera. ¿Te la puedes guardar que no veo a mi amiga? Gracias.
Bueno, hay claro. Una persona del público que ha puesto el consejo lo necesito yo. Bueno, pues ahora nos vamos todos a sentar a un bar juntos.
Claro. Y a mirar a la gente a los ojos y sonreír.
Claro.
Y decirles que somos del Rayo Vallecano.
Eso es, lo tenemos. Id cogiendo apuntes.
Joli, macho, somos. Por favor.
A ver.
Haberme tomado unas cuantas cervezas para estar más suelta, risueña y cariñosa.
Creo que se lo he mandado yo.
Pues cuando quiera, guapa.
¿Vale?
Dios mío.
Aquí dice, para ligar no sé, pero intenta ligarte con alguien que no vaya a ponerte los cuernos, sin acritud o actitud. Ahora no sé qué pones, si acritud o actitud. Existen las dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, como consejo está bien. Bueno,
pero claro. Si te vas a ligar con alguien, solo os da igual que te metan los cuernos. No son cuernos, ¿no?
No, claro, la cosa es que
no
continúa en el tiempo.
Ti, claro.
Bueno, buenos venga. Consejos.
Madre mía, somos.
La verdad es que me ha cambiado la vida este programa, ¿eh?
Claro, Rata, tú tienes pareja.
Rata Chepuda tiene pareja. Claro.
Sí,
mira qué
cara
de sonrisa.
Y por eso
tiene.
Está al otro lado de la pecera.
Qué claro. Cara de sonrisa y de disfrute y de felicidad.
Ven
vete
a decirnos
la mierda.
Tu secreto, puta.
Claro. Dínoslo, Carlos, no quiere compartir.
Claro, por eso está el otro
comparte
de la pecera.
La clave del éxito.
Aquí hay más peces en el mar.
Claro.
No sé qué he dicho.
No sé
bueno,
qué, bueno.
Siempre por APP guapa.
Ah, eso es de bolleras.
Claro, vale.
Hombre, risas. No voy a poner cara de sorpresa con mi público, pero me alegro muchísimo.
¿Cómo? ¿Guapa es una app?
¿O te lo está llamando a ti?
Claro,
no, es
pensaba,
una app.
Yo había entendido. Ah, vale. Hay una app.
Siempre
que se
para
llama
Pepe, guapa.
Ah, yo pensaba que te llamaba, ¿no? Pues una app, guapa.
Como va genial, a mí me ha funcionado, vale, muchas veces.
Ah, mira. Pues está bien.
A ver, si te ha funcionado muchas veces.
Claro. Ay, codazos. Allí la...
El bollerón.
¿El bo...
Claro.
El bollerón ilustrado. Que venga a decirnos. Porque yo, como no hay guapo, yo estoy maldita.
Claro, no.
Claro,
pero...
es que yo estoy maldita, yo soy hetero.
Ya, bueno.
Qué
ya
putada.
Estoy... Ya ves. Pero, hombre, hay otras aplicaciones. Claro, dice.
Ya. Tendré que abrirlas.
Claro. Venga, tenemos el último consejo. Venga. Confiamos todo nuestro cariño en esta.
Pues empieza. Venga. Con un ex también. Conocí a mi ex por Tinder y descubrimos que habíamos coincidido en conciertos de Vanessa Martín muchas veces.
¿Será lesbiana esto o no? ¿Dudas? Pues yo voy a uno de Malú mañana. Malú, no Maluma.
Ah, digo, Maluma. Maluma. Yo también digo, pues que vaya Laura contigo.
Y feliz de los cuatro, no te jodas. Qué desastre.
Bueno,
es que
entonces,
nada, pues,
conclusiones. Nada, vamos a morir
solas.
Hay que
ser del Rayo Vallecano.
Hay que ser del Rayo Vallecano.
Y beber solo dos cervezas.
Beber solo dos cervezas. Es que eso me parece bastante buen consejo, en realidad,
sí,
si lo piensas.
Sí,
¿eh?
Sí, no, lo es.
Porque cuando te bebes ocho, igual ahí ya no estás tan... O sea, lo que tú piensas que es magnetismo, estás desimantada viva. Hay que
claro,
darle una vuelta.
Estás volcada.
Estás volcada de chorro, claro, no sé. Mira la rata chepuda, está escribiéndole un poema a su novio ahora mismo.
Claro. Una canción le ha compuesto.
Es que le da igual. ¿Qué estás escribiendo? ¿Un poema, Gema? ¿Para tu novio? Venga,
Gema,
cuéntanos
un consejo.
Tiene novio.
Gema, tiene novio.
Cuéntanos un consejo.
Tariro, tariro.
Lo conoció, ¿lo puedo decir? Lo conoció en Twitter cuando Twitter molaba.
Pues yo no veo que lo conociera en un bar.
Ah, es verdad, ya, pero es que ya encima ese Twitter ya no existe. Perfecto. Vamos a morir.
Genial.
Todas, solas. O sea, todas vamos a morir. Alguien habrá follado más que la otra. Y esa es la rata. Nosotras no. Bueno, no pasa nada, pero desde aquí todo nuestro apoyo a toda la gente que va a ligar a los bares. Mandadnos consejos aquí.
¿Sabías que había una aplicación para ligar? Bueno, era como una web que era Gluten Free Singles.
¿Qué dices?
Te lo juro. Era para ligar con gente solo de celíaca. Si lo piensas, tiene un sentido, porque no te puedes morrear con alguien que está bebiendo cerveza con gluten, ¿sabes? Entonces tenía un sentido. Pero claro, los hijos celíacos, todo seguro. Nunca entré ahí, yo lo sé por una amiga.
Sí. Es fuerte, ¿eh? O sea, tenemos un plan.
Gluten free
single.
Os lo juro, ¿eh?
Tu día a día.
Yo os lo mando.
Sí, sí, hombre.
Os paso mi perfil.
Y el gluten ahí, joder, macho. Ya no se puede decir nada.
Bueno, con todos estos consejos, hemos arreglado la vida de mucha gente gracias
sí,
a nuestro público.
Los domingos.
Gente experta. Gracias, Charlie. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a la gente en la pecera. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Adiós.
Ni tan bien. Carolina Iglesias.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Justin Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro, eh! Gritó González con voz terrible. ¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos. Va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. En Irán se están registrando varias explosiones por misiles en la capital Teherán, concretamente en el aeropuerto de Mehrabad. También en Tel Aviv, capital de Israel, están sonando las sirenas de la defensa antiaérea. Según los balances oficiales difundidos por distintos gobiernos, la cifra de fallecidos asciende a más de 1.300 personas en los diferentes países de la región, sobre todo en Irán. También sobre el conflicto, Francia ha desplegado en el mar Mediterráneo un portahelicóptero que se une a otro portaaviones y a la fragata francesa ya posicionada frente a las costas de Chipre. El presidente Macron lo justifica como una operación de defensa, a la que también se ha unido España, y asegura que Francia no está en combate. Corresponsal Lucía Riera.
Macron ha añadido a su despliegue naval un portahelicópteros anfibio, un barco de casi 200 metros de eslora, que es casi un puerto flotante y puede acoger en su hangar hasta 1.500 personas en caso de una evacuación. El portaaviones Charles de Gaulle, con su escolta, tiene que llegar hoy mismo al Mediterráneo Oriental porque ya cruzó el estrecho de Gibraltar este viernes y se va a unir a la fragata Languedoc, que ya está posicionada frente a las costas de Chipre como parte del dispositivo de defensa de la isla que Francia ha coordinado con Grecia y otros líderes europeos, y que está sirviendo también para dar apoyo a las operaciones de repatriación.